El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio.
Y este es un relato de nuestra vida. Ese es mi esposo Helio. Diría a mi hijo, gorditos y bonitos. A veces usted que me dice gorditos y bonitos como los pingüinos, aunque yo ya estoy haciendo ejercicio. Porque de dieta, prefiero hacer ejercicio. Ese es mi esposo, él nació en Ciudad Bolívar. Él eso está al sur del país, pegado casi de Brasil. Y ahí, ese río que ven ahí es el río más grande de Latinoamérica. ¿Sí? Es el río Orinoco. Y esa ciudad antes se llamaba Angostura porque era el estrecho más pequeño cuando hicieron ese puente. ¿Ok? Esa es su familia. Su papá, su mamá jovencita, sus tres hermanas, y él ya estaba en el Instituto de Negocios Samway cuando estaba chiquito. Ese es el sonorito de sus hermanas. Y él es el del medio. Sus hermanas del medio. Yo nací en Mérida, al occidente del país, casi pegado aquí a Colombia, 8 horas de las fronteras. Hace mucho frío. Yo tengo un amigo que dice que la mejor definición de cambio climático la tengo yo. Porque yo nací en un lugar frío y me fui a vivir a 39 grados centígrados, 43 grados centígrados. Eso es un cambio climático, dice mi amigo Eli. Y ese soy yo, igualita. Me he cambiado mucho. Mi mamá me dio a luz muy joven, de 16 años. Por eso es que casi somos todos iguales. Entonces mi papá y mis tres hermanas que están ahorita como estamos. Y en el año 89 conocí a Helio. ¿Sí? Yo tenía 12 años y él 15. Pero en ese momento nada de nada. Él fue de vacaciones a Mérida porque tengo una familia. El tío mayor, el hermano mayor de mi papá, vivía en Upata, que es allá en el estado de Bolívar. Y se conoció con la familia de Helio. ¿Sí? Y en unas vacaciones... Mi tío se devuelve a Mérida y en unas vacaciones va Helio para Mérida y nos conocimos un diciembre. Y él dice que fuimos a la primera vista, eso es embuste, porque él se casó y después tuvo hijos y después fue que nos juntamos. Pero ahí nos conocimos y hicimos una gran amistad. Yo sabía de todos sus amores y de todas sus travesuras. Él me contaba, imagínense, yo lo conozco. Menos mal que no era celosa porque si salía a las 7 y yo, ¡ay! Yo estaba acá. Él dice que yo hice un buen seguimiento. Él, como no está, yo tengo que echar el cuento que él echa, ¿verdad? Yo le mandé esa foto, ahí yo tenía 19 años, y yo le mando esa foto porque teníamos tiempo sin vernos, yo le abro un correo y le mando la foto. Entonces él dice que él sabía ya cómo funcionaban los sueños, porque el que recortó la foto, entonces este pedazo, y que la tenía en la cartera y a todo el mundo le mostraba, esta es mi amiga de Mérida. Esta es mi amiga de Mérida. Tanto que me pensó que cuando yo estudié administración en la Universidad de los Andes, cuando me toca hacer pasantía, yo decía, bueno, me falta conocer el sur del país. Yo voy a hacer pasantía para allá. Y me fui con un poco de amigos para Puerto Ordaz, a las empresas básicas donde procesan el hierro. A mí me tocó ferrominera. Y pues como sabía que estaba Helio ahí, yo lo llamo y él me va a buscar al aeropuerto y empezamos a salir y a lo que hace la gente joven. Iba a fiestas, nos fuimos al puerto, ahí nos hicimos novios, ¿qué? Pero yo decía que eran novios de esa época, porque siempre he sido enfocada en los estudios. Yo no iba a dejar mi carrera por quedarme en Puerto Ordaz ahí. Yo decía, no, me tengo que ir a graduar. Entonces ese era el acuerdo, que yo me... terminaba eso y se acababa todo. Él cuenta, ahora le voy a contar, como él no está, yo puedo decir lo que quiera, ¿verdad? Él cuenta que él empezó a sentir que le faltaba el aire, según él, ¿no? Que no podía respirar, que sentía algo que se le apretaba en el pecho. Era yo que le hacía falta, según. Y allá fue a buscar a Mérida, a pedir la mano, mi mamá. Eso es como ese perro bravo que estaba ahí, así mismo. Como ya sabía que el Dios me estaba rondando desde niña, no lo quería para nada, ¿no? Entonces, cuando él va, él cuenta muy gracioso, porque él se sienta en la sala del apartamento donde de mi mamá, él se sienta en una esquina cerca de la puerta, por si acaso mi mamá lo corría. Y él va a pedir la mano, yo ya estaba grande, yo me estaba graduando, tenía 23 años. Pero es bien interesante, haciendo un paréntesis, de lo que fue las pasantías en ese momento. Porque aunque yo no tenía la información que tengo ahora del sistema educativo de Amway, en ese momento, que tenía 23 años, 22 y piquito, yo me di cuenta que yo no podía ser empleada. No podía ser empleada en esa institución. ¿Por qué? Porque aunque era una institución del gobierno, pagaban muy bien en ese momento, si yo quedaba ahí, quedaba joven, pues tenía toda la carrera para jubilarme, porque entraba de 23 años, me podía jubilar a los 40 y pico, y quedaba ganando bien. Eso es lo que todo el mundo sueña cuando se gradúa. Pero para mí fue fatal esos 3 meses de pasantía. ¿Por qué les voy a contar? Porque fue fatal. Porque siempre he sido inquieta. Entonces yo estaba en la parte de costos, ayudé a hacer el presupuesto. Imagínense hacer el presupuesto de una empresa grandísima. Yo hacía los informes de costos, hacía el presupuesto del año, que es una empresa del Estado, cuando se hace ese presupuesto es complicado, y me aburría. Entonces era tan inquieta que me mandaban de costo a presupuesto, de presupuesto a impuestos, de impuesto a muelle, y me pelotearon por toda la empresa, porque me aburría. En ese momento se dieron cuenta que tengo alergia, en ese momento hasta me enfermé, por eso es que digo que la mente es tan poderosa, que fui a parar con asma grave, porque era la rutina, estaba obstinada. En ese momento yo dije, yo no voy a soportar 25 años haciendo lo mismo, todos los días. No soy dormilona, me cuesta muchísimo pararme temprano. Y primera vez que yo salía de mi casa, y era muy cómico porque yo me iba vistiendo por la calle, poniéndome los zapatos, esperando el autobús que pasaba, para que me llevara, porque se metía el autobús y daba unas cuantas vueltas porque no quedaba cerca las oficinas. Me tenía que llevar el almuerzo. A mí me encanta comer recién hecha la comida. Me encanta comer calentico, que esté recién hecha. No me gusta, aunque puedo comer recalentado, no me gusta. Me gusta que esté recién hecha la comida y eso me pegaba. Hacer el almuerzo a las 5 de la mañana. Yo no sé si hay alguien que le estoy tocando, me disculpan. Pero esa era mi realidad de ese momento. Hacer el almuerzo a las 5 de la mañana, llevármelo en una vianda para comer a mediodía, eso era fatal. Era fatal para mí. Yo decía, yo no voy a aguantar 25 años haciendo esto todos los días. Te digo que la mente es tan poderosa que me enfermé. Y tuve que suspender. Lloraba al final de la pasantía. Lloraba. Yo decía, yo no quiero estar, ya estoy aburrida. Y veía la gente que estaba ahí ya era parte como de la oficina, como un mueble. Se iba todos los días, hacían la misma rutina y yo decía, ¿qué será que no se tienen? Iban todos los días. Y algo que me sorprendió muchísimo es que en esta oficina había una señora que recién había dado a luz y dejaba a su niña en la guardería. Y yo le decía, pero eso no tiene sentido, que tú trabajes para pagarle a otro que te cuide a tu hija. O sea, en mi cabeza eso no entendía. Y bueno, en ese momento yo decidí que no iba a hacer, que no iba a trabajar para nadie, que iba a ser empresa. Y bueno, Elio me fue a buscar, yo me gradué como que fue un 12 de marzo del 2001, y el 31 de marzo ya estaba en Ciudad Bolívar. Ella dice que yo sé quemar las barcas, porque yo mandé todas mis cosas, y después yo no me quería ir. Decía, ay, después. Pero como ya había mandado todo, pues tenía que irme. Después tenía miedo. Y cuando uno se casa, pues la calidad de vida baja, le digo yo. Porque cuando uno está soltero en casa, aunque yo colaboraba, pero cuando uno está soltero el responsable es la mamá, ¿sí? Cuando te casas, te toca a ti hacer mercado, te toca a ti pagar los servicios y hacer todas las cosas. Yo le decía a Elio, la calidad de vida baja, porque ahora tengo que hacer las cosas. Entonces, mensualmente, él dice, con los cambios hormonales, yo me quería devolver. Entonces yo lloraba, me quiero ir para mi casa, me quiero ir para mi casa. Y, ay no, qué estrés. Siempre quería irme para mi casa. Pero era eso, era que me estaba resistiendo al cambio. Ya no me quiero ir para mi casa, ya crecí. Y bueno, Elio tenía, o tiene, un hijo de su primer matrimonio. ¿Okay? Por eso es que soy abuela tan joven. Él es Brian, y él, cuando yo me casé con Elio, él tenía como que eran 6, 7 años, y él terminó su vida junto a nosotros, pues. Terminó de crecer junto a nosotros. Es una experiencia espectacular, porque yo le digo a él que él, con él pude practicar todo lo que no debía hacer con el que ya tengo. Y él se ríe, nos llevamos excelente, este es un niño espectacular. Lo amo muchísimo, tenemos mucha afinidad. Es así que yo creo que él tiene más confianza conmigo que con su papá. Porque somos bien, bien queridos, ¿no? Llegamos a tener mucha, mucha compenetración. Se llama Brian, ese es el hijo mayor de Elio. Y bueno, cuando uno es joven tiene mucho emprendimiento. Pero como yo no quería ser empleado, tenía que vivir de alguna cosa. Hicimos dulces, hicimos tortas. ¿Alguien ha hecho todas esas cosas? Dulces, tortas. Tuve una importadora de cuero. Llevaba cuero de aquí para Venezuela. Ajá. Tenía una página web, ajá, por internet para vender al mayor hasta que empezaron las situaciones con los dólares. Entonces dio liquidez. Y teníamos un taller de bordado. Esto también era tenaz. Terrible. No teníamos descanso. O sea, yo vivía intensamente todas las etapas. En 3 meses logré vivir 25 años de empleo. Y en el tiempo que tuvimos el taller, pues logré vivir lo que tienen las personas con negocio. Yo no dormía, eso era bordar cada 24 horas seguido, teniendo un taller de confección de bordado. Le bordábamos a una empresa que le hacía los uniformes a las empresas básicas. Y esas eran 5.000 piezas, esas cantidades enormes. Y teníamos un taller mediano, pequeño. Éramos casi el único taller que había en la zona y era excesivo el trabajo. Todos los colegios, todo, se imagínense. Yo no tenía casa, yo tenía un taller. No había muebles, habían cerros de ropa que había que bordar o de piezas que había que bordar. Era interesante. Todavía Elio se ríe porque él sigue asesorando empresas, pero ya de asesor. Yo no quiero nada con esas cosas. Cuando vamos a talleres que yo escucho la máquina, yo me desespero. Porque yo dormía, cerraba los ojos y escuchaba la máquina. Tampoco. Eso era mi final. Mi final es este, el feliz, el de Amway. Y eso está allí porque son momentos duros que a veces uno no quisiera o quisiera recortar de la película de la vida. Yo salgo embarazada a los 23, 24, por ahí, 25. Y hoy le contaba a Gerardo por qué yo no veo noticias. En ese momento hay una situación estresante, total. Estresante en el país, en el golpe de Estado hay mucho. Estábamos en Mérida. En una de esas, cuando salí embarazada me dio mamitis y nos fuimos con Mérida. Y yo, era una decisión poco inteligente económica. Porque en Ciudad Bolívar tenemos una casa que es de mi esposo y nos fuimos a Mérida a pagar alquiler, arriendo. Y era muy costoso, estábamos comenzando, teníamos el taller. Entonces era una crisis económica total. Entonces tenía el estrés del trabajo, tenía el estrés de la situación que estaba pasando, en Mérida, pues cuando hay disturbios, hay muchas cosas, salen las tanquetas y eso, no sé si han visto eso, pero allá es interesante. Y veía las noticias. Entonces tenía un embarazo de alto riesgo. ¿Okay? Se me subía la tensión sola. Me llegaba a 160, 180, que cualquier persona normal se muere. Pero como yo no sabía que uno se moría de tensión, por eso yo digo que yo no me morí. Si hubiese sabido, entonces me muero. Porque hay gente, serio, hay gente que se muere de 150. A mí me llegaba a 180 la tensión. Y yo no soy hipertensa. Pero era hipertensión gestacional. Me mandan a reposo, por preeclampsia, dieta. Pero cuando uno no apaga el cerebro, te puedes estar acostado, puedes estar en reposo, pero si no te apagas o no cambias, la cosa sigue. A mí se me subía la tensión. Voy a una consulta médica, tenía 8 meses de embarazo y el bebé está muerto. Yo tengo una concepción de lo que es muerte y todo eso muy diferente a lo que tiene Helio. Para Helio fue un golpe muy fuerte. Y para mi mamá, yo recuerdo los gritos de ellos y yo sentía como que me habían sacado y como que yo no caminaba, ¿sí? O sea, yo no estaba en el sitio. O sea, sinceramente yo no recuerdo qué sentí. Pero sí recuerdo por ellos el estrés que vivieron en el momento. Y mi mamá lloraba, mi hermana gritaba y todo, y yo, pero relájense. Pero era a lo mejor mecanismo de defensa. Tenía que haber algún cuerdo en el momento, ¿verdad? Yo lo doy a luz, o sea, paro normal, porque no me podían hacer cesárea. Y bueno, paso el reposo. Pero para Helio fue muy duro ese momento. ¿Por qué? Porque económicamente no estábamos bien y mi mamá cubre todos los gastos. Entonces, pónganse en la parte de hombre. Pierde su hijo y no tiene cómo cubrir costos. No tenía cómo. Él dice que él cuenta que él lloraba y hay unos monederos, hay unos teléfonos. ¿A qué monedero? Sí, de tres. Bueno, allá ya no existen. Pero existían unos monederos que podía llamar, hacer llamadas gratuitas. No tenía ni monedas para hacer una llamada. O sea, de verdad que estaba mal. Él, porque yo no estaba. Yo estaba en lo mío, resolviendo mi situación. Sí, yo siempre cuento eso que me da risa, porque si uno sabe que se puede morir de esas cosas, yo me hubiese muerto. Pero no sabía. Me voy a casa de mi mamá. Él hizo 2 llamadas en ese momento. Llamó a su mamá para contarle y llamó a Eusebia. Eusebia es la diamante de Venezuela, que es tía de él. Por eso que cuando damos el plan y entregamos audios, no sabemos a quién estamos impactando. Elio dice que él se acordó de Eusebia y le dijo, háblame de ese negocio que tú me dijiste. En ese momento crítico, Helio se acordó. Y se acordó de usted. Y así pues, de esa forma es que llega Amway a nuestra vida. En un momento de quiebre. Entonces, a veces nos pasan cosas que nosotros quisiéramos eliminar de nuestra vida. Pero no sabemos qué bendiciones vienen detrás de eso. Porque fue un momento duro. Pero a partir de allí, ha sido una bendición. Siempre, de toda cosa mala, tenemos que sacar algo bueno. Tal vez no hubiésemos conocido nunca más, si no hubiese sucedido eso. Y así llegaron a nuestras vidas, pues esos ángeles, Jorge y Eusebia y Hugo y Pili, que son nuestro equipo de apoyo. Así como tú tienes un equipo de apoyo, nosotros tenemos nuestro equipo de apoyo. El mejor es el que te tocó. Ese que te invitó, ese que te está asesorando, ese es el mejor. Porque ese es el que te dio la oportunidad. Entonces Helio se inscribe. Yo no recuerdo bien cómo es que él se fue. ¿Es cierto que él se fue para Ciudad Bolívar? Claro, me imagino buscando apoyo de su familia. Porque estaba deprimido. Y un hombre deprimido es triste. Que uno ya está acostumbrado, uno se deprime todos los meses. Pero un hombre deprimido, él se fue a buscar apoyo en su familia. Claro, yo me río, pero yo me imagino que eso tuvo que haber sido muy duro para él. Pues yo estaba en mi casa con mi mamá, pero él se fue. Llama Eusebia, se auspicia, y él cuenta en el kit, venía un positrín y venía un daily. Él pasó un tiempo con, sobrevivió con esos dos productos, porque lo único que tenía fue lo que lo usó para auspiciar. Y es bien interesante porque después vienen muchas recompensas. Aunque al principio yo no entendía el negocio, estuve totalmente opuesta a hacerlo. Yo decía que él se iba a volver loco tanto escuchar audio. Ustedes han escuchado el de los 100 días de Bob Andrew. Bueno, él se los escuchaba y a mí me atormentaba ese audio. Entonces, ahora sí, se fundió. Empezó a cambiar, a usar corbata y a usar camisa y a vestirse bien. Y yo, ahora sí, está más loco que nunca. Y yo no quería el negocio para nada. Para mí era venta por catálogo. Y yo no decía que yo no había estudiado para vender productos. No entendía. En un seminario, literalmente me arrastró por toda la calle para que fuera al seminario. Y ahí empecé a ver más o menos cómo era el negocio. Lo que a mí me enamoró del negocio fue la gente. Porque yo vivía en otra ciudad, después yo me fui otra vez a Ciudad Bolívar. Vivía en una ciudad donde yo no conocía a nadie. Y el ambiente era lo que a mí me gustaba. A mí me gustaba ir a la OE. Porque yo veía gente, me saludaban, me abrazaban. Y yo empecé a ser amigo. Me hice experta contactando en frío porque yo no conocía a nadie. Y eso me gustaba. Iba creciendo en familia, me gustaban los seminarios. Y eso fue lo que me atrajo al negocio. Luego el sistema educativo porque me gusta estudiar. Y después, por supuesto, la plata. Porque se gana bien. ¿Sí? Me acuerdo mucho que Eusebia llamaba para... me llamaba a mí para promover el café de la semana, en esa época. Y yo le decía, eso es con Helios. Yo no voy a gastar dinero en esa cosa. Usted llame a Helios, a mí me da pena. Después pasó el tiempo y yo le pido disculpas a Eusebia, porque yo fui grosera en ese momento. Pero ese tipo de información es la que de verdad te reprograma para tener un cambio. Y después vinieron las recompensas. Y la principal recompensa es ser dueño del tiempo. Ser dueño de tu tiempo. Ser dueño del tiempo, yo creo que es lo máximo que hay. ¿Por qué fui dueño del tiempo? Porque pude tener a mi hijo. Tengo uno solo porque me volví cobarde. Tuve un embarazo igual de alto riesgo, porque yo no sé por qué se me subió la tensión embarazada. Debe haber algún programa por ahí que hay que investigar. Pero no me subía más de 100, de 120, 130. Pero igualito seguía siendo de alto riesgo porque me daba asma y etc. Y los médicos me vigilaban. De hecho, era tan grande que él es 8 vecinos. Porque ya al final, una semana sí, una semana no, me hacían un test de reactividad. Y en una de esas, él tenía... me duele la cabeza. Y el médico me toma la atención y la tenía en 130. Y me dejaron hospitalizar. Yo me acuerdo que yo me escapé del hospital porque yo lloraba. Yo decía, no, otra vez no. El miedo de repetir. Y bueno, me devolvieron. Y tenía que dar a un hospital porque el hospital, pues en Mérida es el mejor, el hospital universitario. Y de verdad que la atención fue espectacular, muchos médicos pendientes. Eso fue un viernes, recuerdo que un lunes me voy a hacer otra vez el examen y tiene taquicardia el bebé y me tienen que hacer cesárea. Yo no hallaba cómo escaparme de ese hospital. Yo recuerdo tanto que en el llanto en el quirófano, yo decía, ¿pero por qué lloro? Si me lo tienen que sacar por algún lado. Tengo que relajar y dejar que me lo saque. O sea, terrible. De verdad que la experiencia es tenaz. Yo recuerdo también que cada vez que me hacían el ultrasonido me daba taquicardia, me daba de todo porque era repetir. Me ponía muy nerviosa. Pero gracias al omega 3. O sea, realmente, si ustedes conocen a una mujer embarazada, si no se lo compren, regálese. El hierro oceofólico, el daily, esos son los primeros regalos que yo le doy a una mujer embarazada. Yo tomé el daily, tomé el ácido fólico. Cuando había omega en Venezuela, pues le daba el omega. Pero eso fue lo mejor. Entonces, como la recompensa de ser dueño del tiempo, yo tuve la oportunidad de verlo todo el tiempo. Cada suspiro, cada travesura, cada caída, cada cosa, yo estaba ahí. Cuando le dio pañalitis, cuando le dio vómito, cuando le dio diarrea, yo estaba ahí. En cada cosa. Recuerdo que muy gracioso, mi mamá lo bañaba, y una vez yo lo fui a bañar recién como a los 4 o 5 días de haber nacido, y se me cayó y casi se me ahoga. Y yo, la oportunidad de poder estar en el colegio, ¿sí? De disfrazarnos con él, de estar tiempo completo. Por eso era que yo no podía trabajar, yo quería esto. Yo quería poder estar allí. Estuve allí, estoy allí todavía. Y verlo en el preescolar, nos disfrazábamos con él, en todas las cosas que tenía. Siempre lo toman en cuenta para hacer alguna actividad del colegio, porque él también está impregnado del sistema educativo. Entonces él es buen expositor, declama, es muy sanguíneo. Él es la alegría de la casa, digo yo, si no fuera aburrida. Muy, totalmente sanguíneo. Siempre tiene que hacer algo en la escuela. ¿Sí? Siempre lo ponen a exponer y me dice, ay, mamá, otra vez, ¿qué vas a hacer? Imagínense que para yo poder hablar en público, que esa era la otra cosa que yo no quería hacer, me costó muchísimo. Y él lo hace desde chiquito. Qué impresionante lo que hace el sistema educativo. Yo recuerdo que para exponer en la universidad, antes de exponer, o me tomaba 2 vasos de valeriana, o mis amigos tremendos me daban una carterita errónea, entonces yo no sabía si entraba ebria o entraba entusiasmada a exponer en la universidad. Y ahora, el sistema educativo hace muchas cosas. Poder tener tiempo de ir al cine, nos encanta ver películas. Y cuando nos escapamos a veces, y vemos hasta 2 y 3 seguidas en el cine, hasta que ya no podemos ver. Nos encanta. Esas son las recompensas de este negocio. Tiempo. Esa es la nieta. Poder disfrutar también. Todos invitan. Ella quería hacer y no podía. Yo le dice a Elio, abuelito. Elio todavía no asume. Él no asume su rol de abuelo. Tengo mascota. Tiempo para tener mascota. Poder jugar hasta con el gato. Tengo tiempo. Tiempo para estudiar lo que quieres, no por obligación. Tuve la oportunidad de estudiar teología por 4 años y pico y de tener el ministerio en mi iglesia donde yo presto servicio de escuela bíblica dominical, pero porque me gusta, no porque me lo pagan. Eso es una recompensa de este negocio. Viajar a Estados Unidos. Estuve con 2 hombres en un jacuzzi, con Jorge y Elio, en el primer viaje de ese fue en el 2008 en Punta Cana, cuando ellos hicieron Esmeralda. Los viajes de comercialización a Margarita, ir a Disney, eso es espectacular. Ver a Elio llorar, eso es un vacilón, porque cuando cambia el castillo, que pone la musiquita de na 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 de Disney, Elio llorando, y yo, ¡ay, tan grande así como llora! Y nosotros llorando porque, sí, o sea, te devuelves a la infancia y ver eso es espeluznante cuando bajas la campanita y eso son momentos mágicos, de verdad. Y Elio Alberto nos miraba, ¿y ustedes por qué lloran? Y yo, bueno, la emoción. Ese fue en Punta Cana del año pasado, yo no sé si ustedes, de hace 2 años, perdón, yo no sé si ustedes saben la historia que nos pasó, que nos dejaron casi 40 horas en el aeropuerto porque el avión nos dejó y después no lo dejaba. Bueno, esa fue una experiencia espectacular. Aunque ahí algunos se quejaron, nosotros nos divertimos de lo lindo. Ya estábamos como 80 personas en el aeropuerto, en la parte internacional. Nos dejaron así como la película de Tom Hanks, que es la terminal. Así, no estábamos ni en Venezuela ni en ningún lado. Estábamos en el aeropuerto internacional. Mira, eso, de noche, de madrugada, los muchachos, diamantes, esmeraldas, ya habían de todo, latinos, agarraron una pelota y se pusieron a jugar en el pasillo fútbol. Ajá, porque no teníamos otra. Teníamos que estar allí. No podíamos ni devolvernos ni salir por ningún lado. Después empezó el evento en Punta Cana y un platino que es el hermano de Shirley y Gabriel Paz, que son diamantes de Valencia. Ellos íbamos haciendo lo que hacían allá. Si eran la carrera de 10K, nosotros corríamos por todo el aeropuerto haciendo lo que hacían en Punta Cana. Eso fue un vacío. Eso se llama actitud, ese muchacho realmente. Hasta que nos fuimos. Ustedes se imaginan 2 días sin bañarse en el aeropuerto, porque las maletas estaban abajo. Y nosotros lo que teníamos, nada. Y teníamos las maletas de los que estaban en Punta Cana. O sea que Venezuela no se bañó. Ni los que estaban aquí, ni los que estaban allá. No nos habíamos bañado en todo ese tiempo. Pero todo tiene su recompensa. Aún y nos dejó 2 o 3 días más en Punta Cana. Uh-huh. Así que lo que pasamos nos lo recompensó. Y ahí, bueno, llevar a gente de tu equipo es espectacular. Compartir con otros esmeraldas, amigos que sudamos, que lloramos, que sufrimos. No, mentira, la carrera se hace bien divertida, pero compartir con otra gente. ¿Ok? Y empiezan los viajes. Ese es aquí entre Pereira y Armenia, por ahí. Venimos el año pasado. Esa foto es espectacular. Vimos una cosa que es como... ¿El qué? Ajá. Es una estructura espectacular. Helicoides. Eso. Empiezan a dar seminarios, te empiezan a atender. Eso está para ustedes. Eso es algo que no te puedo explicar. Cuando tú llegas y empiezas a ver, esto es chocolate. Yo nunca había visto mi nombre en chocolate. Entonces me lo fui comiendo alrededor así y de último me comí las letras. Y ese fue hoy, con ese peluche que voy a dormir hoy. Con ese peluche. Llegar hoy y ver el peluche, yo me sentí chiquitica. Esas cosas llenan el alma. Eso está para ti también. Reconocimiento. Tómense fotos, porque yo nada más tengo 2. El de plata y el de esmeralda. No tengo más. Pero igual pasamos por platino, rubito, esos piris que se pasan para llegar a esmeralda. Y este está de otro color también, porque son puntos en la vida donde tú tomas decisiones. Uh-huh. La primera fue la vida de un hijo. Y la segunda y última, porque yo dije que no me iba a pasar más nada, iba a seguir sin que hubiese nada traumático, mi papá se enferma. Mi papá se enferma, pero no fue grave tampoco. Pero en el momento yo me asusté. Me asusté por 2 razones. Se me iba a morir a mí sola. Yo llamaba a mi hermana y yo, vente para que se muera con nosotros 2. Y ella, pero usted es como loca. Y yo, no, es que yo no sé si pueda enfrentar eso solita. Y recuerdo, o sea, yo me río, pero fue rudo. Me dio mucho miedo. Me dio mucho miedo sentir que mis padres estaban envejeciendo y que yo no había retribuido. Eso me dio un pánico. En ese momento yo recuerdo que lloraba y yo decía, Dios mío, dame otra oportunidad. Dame la oportunidad que ahora lo voy a hacer en serio. Ahora sí voy a hacer este negocio en serio. Y permíteme, Señor, poder devolver a mis padres lo poco que me han dado. Y fue duro. Pero ese fue el momento de decisión de calificar a Esmeralda. Uh-huh. Y bueno, mi hermana no me quiso acompañar. Yo digo que a uno lo libera. Se le llegó la atención a 200 y pico. Y yo dije, ¿cómo no se murió? No le tocaba. Pero me asusté. Y veo Y le digo siempre a mis socios, mira, el tiempo pasa. El tiempo pasa y los hijos crecen. Y tus padres envejecen y se mueren. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Tantas cosas que hemos prometido a nuestros hijos. No sé si te voy a llevar, te voy a comprar, te voy a dar. El domingo te llevo. El tal fecha voy al parque. Y se nos pasa el tiempo. Y sigue pasando el tiempo. ¿Y qué hay de ti? Como le dije a una socia en estos días, ya tienes 50 años. ¿Estás preparada ya para la vejez? Yo veo a mis suegros y veo a mi papá. Y yo me asusto. Porque mi suegra tiene Parkinson. Y está mal. Bueno, está viva, pero tiene Parkinson y tiene cirrosis hepática por una hepatitis. Entonces, si no tuvieran hijos que pudieran responder, ¿qué sería de ellos? Tenemos una responsabilidad seria de hacer este negocio. Tal vez no por nosotros, tal vez por nuestros padres o por nuestros hijos. Bueno, y también por nosotros. Pero es el momento. Es el momento de tomar decisiones para lo que vamos a hacer. ¿Qué aprendimos con hacer en equipo? Aprendimos a edificar. Cada vez que van Jorge y Eusebia, nosotros lo atendemos como reyes. Y Hugo y Pili, porque son de nuestro equipo de apoyo. Lo esperamos en el aeropuerto, lo cargamos, lo consentimos. Aprendimos a visualizar. Ya todos estamos embarcados en los 60 años de Las Vegas. Ustedes tienen el viaje de liderazgo para Las Vegas. Venezuela no va a Las Vegas. Venezuela va a Punta Cana. Y pues nosotros nos visualizamos para el 2019, para Las Vegas. Vamos ahí. Aprendimos a utilizar los indicadores. Toda esa gente que está allí alrededor, esa es la rueda de nuestro equipo del seminario. Para calificar, pues hay que utilizar los indicadores. Aprendimos a hacer comunidad. Comunidad a disfrutar. Nos vamos de paseo con la gente del equipo. Hacemos obras de teatro. En Navidad hicimos una obra de teatro para la orientación empresarial. Fue muy divertido. A mí me encanta irme en el autobús con la gente porque yo gozo un montón cuando vamos a otros sitios, a los seminarios, pendiente de los cumpleaños. Hacer eso, porque el negocio se trata de eso, con tus crossland y con tus dublin vas a pasar, si decides hacer el negocio, el resto de la vida. Entonces vamos a divertirnos y nos divertimos bastante. Aprendimos a hacer cierres. A nosotros, si ven aquí, estas son puras tarjetas de crédito. Yo dije, nos agarra la policía y nos van a agarrar como la banda de los tarjeteros. Porque hacíamos los cierres, todavía los hacemos, nos juntamos todos y hacemos cierres para calificar. Pero esto fue muy gracioso, porque estamos de viaje en casa de un primo en cerca, y vamos para Caracas, y nos paramos en la funeraria, ahí rogando que cayera la llamada telefónica, porque eso, entonces yo le tomo la foto a él porque era muy gracioso. Ahí estaba el teléfono y él estaba ahí, y esas son las urnas del... Entonces se veía muy gracioso, aprendimos a hacer cierre, mira, toda la gente en mi casa o donde fuera haciendo llamadas y haciendo que se produzca el resultado, no quedándonos a mitad, el cierre es a las 12 de la noche, no a las 4 de la tarde. Y este carro, cuando Eusebia y Jorge estaban calificando Esmeralda, nosotros nos íbamos a Caracas, que es la capital, como decir de aquí a Bogotá, y hacíamos los pedidos de todo el equipo. Porque había una situación con el transporte, con unas lluvias. Yo no sé qué había en ese momento, pero cada vez que vayas a querer calificar va a haber alguna cosa. Eso te lo puedo asegurar. Así que no te preocupes, tienes que seguir. A nosotros nos tocó eso. Teníamos que ir a Caracas y Soraya y Miguel Silva estaban calificando diamantes y nos conseguíamos en la carretera. Ellos iban por un lado, nosotros íbamos buscando los productos del equipo. Elio, yo me metí en el carro y Eusebia tiraba los productos a granel. Porque ya no cabían. Eran sartenes, eran moiskin y de último tiraban los refrescantes. Sí. Entonces nos íbamos, yo me iba así quietica y no me paraba en 8 horas hasta que llegaba a Ciudad Bolívar a sacar todas las cosas. para que calificara nuestra línea, que era una de la esmeralda de Jorge y José. O sea, cuando tú haces eso por tu equipo de apoyo, tus Dowling van a hacer eso por ti. Eso es una regla. ¿Qué más aprendimos a hacer? A capacitarnos talleres, a comercializar más talleres, a celebrar. Siempre celebramos los triunfos de todos. Aprendimos a establecer las próximas metas. Aprendimos a ser embajadores de nuestro país. Y eso es también tan gratificante. Cuando hay tantas cosas negativas que se hablan de tu país, de donde tú creciste, de donde tú tienes tus esperanzas, y poder ser embajador de tu país. Eso es grandioso. Realmente eso es lo máximo. Una vez estábamos en Estados Unidos y nos fuimos reuniendo todos los venezolanos, y en ese momento ahí cantar el himno nacional. Eso es, yo me acuerdo, se me despeluca el cuerpo. Cantar el himno nacional. Imagínate tú en Las Vegas en el 2019, con tus amigos de trabajo día y día, con tu equipo de apoyo, con tu equipo que estás construyendo tu negocio y tu libertad financiera. Imagínate ese momento. Imagínate en ese momento y siéntalo en tu corazón. Yo he visto que aquí cantan con mucha pasión el himno nacional. Eso es algo que me fascina de Colombia como pueblo. Imagínate cómo te van a ver el resto del mundo. Imagina cómo te va a ver tu familia, cómo te van a ver tus hijos, cómo te van a ver tus padres, cómo te van a ver tus hermanos, cómo te va a ver el que no creyó en ti, el que te dijo que no podía, el que eras un inútil, que no servías. Demostrarle a toda la gente que sí se puede y que tú eres un campeón y una campeona, que naciste para triunfar, que eres capaz de crear y de construir lo que tú quieras. Imagínate eso, hijo. Imagínate en Las Vegas junto con Venezuela, porque yo voy a estar ahí, yo se los prometo. Imagínate de pie cantando tu himno y juntándote con tus paisanos. ¿Te lo puedes imaginar? Yo me lo imagino y yo voy a estar ahí. Muchachos, yo quiero que estés ahí. Yo quiero que hoy salgas decidido a creer y a crear tu próxima realidad. Yo me voy hoy, pero yo espero verlos en el 2019 como nuevos diamantes de Colombia y del mundo, aplaudiéndote y acompañándolos en el Club de Diamantes. Feliz noche y que la pasen espectacular.
El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.